¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Sean bienvenidos una vez más a este segundo capítulo de la tertulia del apostador. Mucho que platicar, mucho que hablar. Es un noviembre muy extraño porque nos levantamos y ya hay resultados de fútbol. Estamos en pleno mundial. Va pasando el día, van pasando los partidos de fútbol, empieza a oscurecer temprano, empieza a entrar el frío, te acuerdas que ya es noviembre, que es temporada de NFL, entonces hay muchas cosas que platicar el día de hoy, así que yo les recomiendo que si están en su casa, se destapen una buena chelita, se pongan cómodos y vamos a estar platicando de todo lo que pasó hoy con la actividad del Mundial, de lo que va a pasar esta semana con la NFL. No nos podemos olvidar que es semana de Thanksgiving, Día de Acción de Gracias. Hay tres partidazos el jueves en la NFL. Por cierto, ya está a la venta mi tradicional Turkey Pass de Thanksgiving. Una verdadera locura. Mucho ojo ahí. Y vamos a estar platicando también de otros temas. Me dejaron muchas preguntas en TikTok que hay que contestar, así que vamos a darle. Si vienen en el tráfico, no se distraigan, no se destapen ninguna chelita, pero sí pongan mucha atención a los piquetazos que vamos a estar dejando. Pues primero me gustaría empezar a platicar de lo que nos dejó hoy la jornada mundialista. Desde muy temprano en la mañana, 4 de la mañana, hora del centro de México, cayó la primer sorpresa de esta Copa del Mundo. Y qué sorpresa. La segunda candidata a levantar el trofeo y uno de los favoritos, en mi opinión personal, se tropezó y se tropezó feo con Arabia Saudita. Muchos parlay soñadores quedaron en el camino hoy por la madrugada. Messi marcó un gol de penal, se le criticó ya desde temprano, se le empieza a criticar, el pecho frío, se le vio caminando en medio campo, le anularon 3 goles a Argentina, es verdad, pero muy bien lo de Arabia Saudita, la verdad. Ayer me preguntaba un amigo, oye cabrón, ¿has visto algún partido de Arabia Saudita o por qué estás tan seguro que Argentina les va a meter los goles? Pues bueno, ya lo vimos hoy, sorpresota. Jugó después el Tri México y pues para mí no dio un mal partido. No fue un mal partido de México, si bien tuvimos control de balón, Ochoa se volvió a ser grande en los mundiales, es esa clase de jugador que aparece cuando tiene que aparecer y los mejores partidos que recuerdo yo de Ochoa y que recordarán todos ustedes han sido en las Copas del Mundo, simplemente con la playera de la selección mexicana. Ochoa es otro, a mí me podrán decir que si lo golearon en Francia, no podemos olvidar que el Ajaxio también es un equipo de segundo pelo que están ahorita descendidos, no me interesa si lo golearon o no lo golearon en Francia, la verdad es que cuando yo lo veo con la playera de la selección, siempre me emociono, siempre me da buenos partidos y hoy no fue la excepción. Sacó el resultado Ochoa, paró la única jugada que tuvo Polonia y no se la paró a un cualquiera, un señor que se llama Tito Lewandowski, no sé si lo han escuchado hablar de él, juega en el Barcelona y hoy Ochoa le atajó un penal. De ahí en fuera, partido bueno de la selección, pero creo que les faltó mucha verticalidad, ¿no? Hay que hablar de eso también, porque sí hubo cositas de Alexis Vega por ahí, hubo incluso jugadas bien donde Héctor Herrera pisó el área, pero les faltó mucha decisión, mucha verticalidad para ir al frente, para hacer jugadas de mayor peligro. Creo que los cambios también llegaron tarde de parte del Tata. Antuna le da 10 minutos. Me parece que Antuna debió haber jugado por lo menos 20, si no es que 30 minutos. Entró muy bien, de hecho, entró muy bien, pero pues muy poco tiempo. Los cambios también fueron muy nominales, no se quiso arriesgar a mucho más el Tata, ¿no? Entonces fue puro hombre por hombre prácticamente. Saca Alexis Vega, que era de lo mejor que habíamos visto de México en estos últimos partidos. Mete Raúl Jiménez, que bueno, ya lo mete porque ya lo había llevado, pero pues ya habíamos hablado que llevar a Raúl Jiménez realmente fue un capricho del Tata, teniendo a Santi Jiménez en su mejor momento ahorita, y pues Raúl Jiménez sin jugar en 3 meses, se le notó hoy, llegó tarde, allá un par de jugadas, un par de balones se le escaparon, se notó esa falta de tacto, ¿no? Cuando tiene 3 meses sin jugar, pues es lógico que iba a pasar eso. Empató la selección, creo que es un buen empate. Vamos a ver qué tal nos va el sábado. Dios nos agarre confesados porque los argentinos, después de perder con Arabia Saudita, pues no se van a guardar nada, ¿no? Entonces creo que fue un buen empate. No podíamos perder el primer partido, pero hubiera estado ideal sacar los 3 puntos, sobre todo ahorita que Argentina ya se había tropezado, porque pues un empate el sábado te deja en una posición muy cómoda para incluso ganar el grupo, ¿eh? Y de ahí en fuera, pues Dinamarca, buen partido con Túnez. Francia remontó a Australia cuando ya se veía ahí que aparecía la maldición del campeón. Salieron los franceses, remontaron, muy buen espectáculo a pesar de las lesiones que traen. Y bueno, el Mundial está a tope. Tenemos 3 partidazos mañana. Hay que hablar también un poquito del tema de los empates. Hoy que empató México y ayer que empató Estados Unidos, los que se fijan, los que son amantes de todo este tema del rife, de las inversiones deportivas, pues habrán notado que se movieron las líneas muy, muy interesante. El partido de Estados Unidos ayer estaba pagando el empate por 3. Yo normalmente trabajo los momios en decimal. La gente que me conoce y que es muy a la escuela del güero también le gusta trabajarlos en decimal. Se me hace más lógico. Por los que lo trabajan en americano, estaba en más 200. Y se movió ya cuando iba a comenzar el partido a 210, más 210, 3.10. Que es el mismo caso, exactamente el mismo caso de lo que pasó hoy con México. Es un movimiento que per se sugiere empate. Sugiere empate porque en mi experiencia no hay empates que paguen por menos de 3. Cuando un empate paga 2.9, paga 3 cerrado, no va a pasar. No va a pasar y eso es lo que me han dado los años de experiencia. Les puedo decir que los mejores empates se cobran por 3.10, 3.20, 3.30 y ya empates más altos de sorpresas, ¿no? De empates que no estaban tan presupuestados. Pero ese fue el caso de Estados Unidos ayer. Los que me siguen en redes sociales podrán ver que ahí les dejé el comentario. Me gustaba la selección de Estados Unidos para ir al Money Line. Hasta que vi ese movimiento de línea, me dio miedo. Incluso se lo platiqué ahí a algunos amigos. Dije, creo que viene para empate esto. Ya no le entré porque es lo que les he comentado. Cuando no empata tu criterio de análisis y ves que algo se mueve en la línea que ya no te gusta y ya no empata ahí, es mejor alejarse, pero el movimiento de línea sugería empate. Lo mismo que pasó hoy con México, tampoco le entramos a México, esta vez no porque no coincidiera mi criterio, porque pues, sí me gustaba el empate realmente, pero porque los colores no iban a coincidir y eso pues siempre es un detalle para ya no entrarle de plano, porque si los colores no coinciden con lo que quieres apostar, pues ¿para qué jugar? Hay una frase muy importante, ¿no? Que yo siempre le he comentado a la gente cercana. No apuestes con el corazón. Y eso es porque todos, antes de haber sido amantes de este negocio, pues fuimos amantes del deporte puro, ¿no? Del deporte inocente, desde que éramos chiquitos, desde que éramos niños, nos gustaba el deporte. Y pues eso te va generando afición y empatía, simpatía por ciertos equipos. Es el caso de la selección mexicana, pues como mexicanos, pues obviamente no queremos ni que empate ni que pierda México. Entonces, ¿por qué vas a ir con una postura que va en contra de lo que estás sintiendo? Mejor alejarse, a lo mejor jugar una doble oportunidad. Había valor en México, doble oportunidad, pagaba 1.33. Me dirán algunos, el momio estaba bien jodido. Lo que mucha gente no se da cuenta es que un momio 1.33 te está dando el 33% de lo que estás metiendo en 2 horas. O sea, en realidad es un chingo. Lo que la gente no se da cuenta porque la gente quiere con 100 mil pesos, pues hacer 10 mil. Eso no es real, ¿no? O sea, la realidad es que hay que hacer en proporción a lo que estás metiendo. Y pues un 1.33 en 2 horas... Pregúntenle a cualquier empresario, a cualquier inversionista, a cualquier gente que sepa de dinero, es un chingo de lana 33% en 2 horas. Entonces, había valor ahí. Volviendo al tema de no apostar con el corazón, no apostar a los equipos, es muy importante eso, ¿no? En este tema de las inversiones deportivas, siempre tratar de ahorrarnos, es 1 o 2 partidos normalmente a la semana donde pueden jugar tu equipo, sea de americano, de béisbol, de soccer, y es mejor mantenerse al margen, a menos que veas clara una victoria ahí de tu equipo, pues le puedes entrar a lo mejor con algunos pesos, pero tienes que tener en cuenta que siempre las emociones en este negocio influyen mucho y son las emociones las que traicionan y las que te llevan a los malos resultados, ¿no? Y yo me acuerdo mucho de alguna vez cuando empezaba en este negocio hace ya varios años. Llegué a meter a algún parlay así de esos locochones de Champions League, de 8 o 7 selecciones. Ya se venía dando muy bien todo y el único que me faltaba de cobrar era el Barça. Los que me conocen saben que yo soy muy aficionado al Real Madrid. Entonces ese día yo estaba entre la espada y la pared. Me acuerdo perfecto, era un Barça Borussia Mönchengladbach. Pues los que me conocen estaban ahí de que, pues oye, estás feliz porque está ganando el equipo alemán, está perdiendo el eterno rival, pero a la vez yo quería que el pinche Barça ganara para poder cobrar, ¿no? Entonces, a partir de ese día entendí que no hay que jugar con los sentimientos y el dinero, son cosas que se deben de trabajar por separado. Entonces, si no le quieres apostar a tu equipo, tampoco le apuestes al equipo rival, no le apuestes a favor. Tampoco le apuestes en contra todos los días porque pues las cosas no son así, no dejes que te influencien ahí los sentimientos. Y pues hay muchos otros equipos que te parecerán neutrales en donde sí puedes encontrar. pues ciertos temas de análisis que te hagan tener una buena jugada. Lo hemos estado platicando pues en el primer capítulo y ahí en mis redes sociales, como siempre saben, me gusta estarles contestando cualquier pregunta que tengan sobre análisis y demás factores que pueden influir para tener buenos resultados en este negocio, ¿no? Hablando de ese tema de cómo fuimos todos aficionados antes de ser apostadores, pues éramos aficionados al deporte, ¿no? Y eso es lo que hace que muchas veces cometamos ese tipo de errores, no solamente del tema del corazón, sino también muchas veces te casas con equipos a los que simplemente no les vas, pero hay algo que te atrae, algo que puede ser muchas veces intangible y que dices, oye, ya me casé con este equipo y vas 3-4 semanas apostándoles a favor o apostándoles en contra y ya no estás midiendo bien las cosas, ya no lo estás haciendo con cabeza, lo estás haciendo mucho más con ese feeling y eso te lleva a tener malos resultados, ¿no? En mi experiencia de mis mejores clientes, de los mejores clientes que tengo, es gente que muchas veces no le gusta ni siquiera el deporte, ¿no? O sea, a mí me escriben mucho gente que dice, güero, ¿sabes qué? A mí la neta, pues, no me laten los deportes, yo rara vez veo un partido de fútbol, básquetbol ni de chiste, béisbol para nada, americano veo el Super Bowl ahí para echarme unas cervezas, pero lo que sí sé y lo que sí me gusta es la lana, es hacer dinero. Y esos son los mejores clientes porque entonces son la gente que es ordenada, que dice, ok, tengo este presupuesto disponible para tal periodo de tiempo y lo vamos a trabajar como tú me digas. Entonces es gente que sigue paso a paso a paso el sistema sin desesperarse, sin paciencia, sin meterle ese sentimiento que muchas veces, como les estoy comentando, y es traicionero, ¿no? Esa es la realidad. Las emociones en este negocio hay que mantenerlas al margen porque esa parte es importantísimo. De hecho, platicaba con mis amigos el otro día que mientras más te acercas, de cierta forma, a hacer este tema un poco robotizado, ¿no? Digamos, sistemático, pues te acercas a tener mejores resultados o por lo menos resultados más consistentes. Lo que nosotros buscamos hacer, obviamente, es reducir todavía un poco más ese sesgo, ese margen de error que los sistemas pueden tener, ¿no? Porque como platicábamos el capítulo pasado, pues hay varios sistemas que son rentables y que te van a ser rentables a lo largo de una temporada de NBA, de una temporada de MLB, de una temporada de NFL, pero el sistema pues ya está probado a través de 1,000 partidos, etcétera, y se sabe que da una rentabilidad de 20%, por decir algo, de retorno, una tasa de efectividad del 60-65%. Es buena, es muy buena, pero es lo que platicaba con mis amigos, pues te hace un poco frío esa parte, le quita un poco la emoción al deporte, pues ya estás sistemáticamente cada partido, ya sabes lo que tienes que apostar, y sabes que ahí pues el 40, el 45% de las veces vas a perder, pero pues al final del año vas a salir con una buena rentabilidad. No es malo, al contrario, es muy bueno, es algo que te garantiza tener resultados a través del tiempo. Ahí hay dos peros. Hay que meterle una cantidad de dinero importante para que pues esa rentabilidad se goce. Y pues la otra es esa, que lo tienes que hacer ya prácticamente robotizado, partido tras partido. Lo que yo busco hacer pues es justamente, a lo mejor si de ese 60% que tiene de efectividad, pues a lo mejor sacarle un 65, ¿no? A lo mejor ahorrarte por ahí un par de partidos que dices, si el sistema me está diciendo que tales características siempre apueste a este partido, no sé, por decir algo, hay un sistema muy importante ahorita en la NFL para los unders, cuando el viento está soplando a más de 18, 16 millas por hora, el under se está cobrando un 62% de las ocasiones, más o menos. Ahí puedes decir, bueno, ¿sabes qué? Lo estoy siguiendo toda la temporada. A lo mejor este partido que juega, no sé, Buffalo contra Kansas en prime time, pues sí está soplando el aire, pero bueno, no va a ser under, por decir algo. Y pues ahí a lo mejor no le entras y ya te ahorraste ahí un under que ibas a perder. Puede ser una opción. Pero volvemos a lo mismo, en la medida que vas haciendo eso, pues tú también te vas a equivocar, ¿no? Y por ahí, eso me lleva a acordarme, por ahí hay mucha gente que les anda vendiendo humo, ¿no? De yo tengo una tasa de efectividad del 80, del 85%. Había hasta un güey en Twitter que hace poco estaba diciendo que de las últimas 100 jugadas que había metido, había cobrado las 100, una mamada de esas. Y hay gente que le cree, que es lo más impresionante, pero cualquier persona que sabe del negocio, que lleva años, sea o no sea profesional, viva o no viva de esto, pero que ya lleva años en el tema de las inversiones deportivas, de las apuestas deportivas, sabe que las tasas de efectividad no pasan del 65%. O sea, puedes tener rachas de un 70, 80% de efectividad que son extraordinarias, pero es una racha que te va a durar 5, 6 días. O sea, esas rachas tienden a cortarse y eso es natural y no tiene nada de malo. Tener una tasa de efectividad del 60, desde el 55% ya es buenísima, siempre y cuando sepas, pues, administrar el bank, hacer lo más acercado probablemente a flat betting, ¿no? Que lo platicábamos el capítulo pasado, es pues eso de apostar la misma cantidad fija durante el periodo de tiempo que tú determines, puede ser un mes, 3 meses, un año. Eso es lo que te va a llevar a que, bueno, sí, si tienes esa efectividad, pues adelante, vas a estar haciendo dinero mes tras mes y no necesitas realmente más. Y es utópico hablar de que vas a tener un 80% de efectividad. La realidad es que no hay nadie, o sea, no hay nadie en el mundo que tenga una tasa de 80%, ni siquiera de 75% de efectividad, que la pueda sostener en un periodo de más de 15 días. O sea, eso es imposible. Y si alguien conoce a alguien que esté comprobado que tenga esos números, pues avísenme para meterme a sus grupos y dejarnos de hacer pendejos. La neta. Ahora, hablando de la efectividad y de lo que les comentaba de los empates hace rato, ahí hay otro sistema muy importante. Los que me conocen saben que a mí me gusta normalmente jugar empates. Por ahí algún cliente me bautizó hace un par de años como el rey del empate, que estábamos casi cada semana cobrando en las ligas europeas algún empatito por ahí. Y es muy interesante porque con los empates, como les platicaba hace rato, pues cada empate paga por 3 para arriba. Entonces esto te habla que necesitas tener una efectividad de 33%, o sea, pegar uno de cada 3 para que sea rentable. Porque si haces flat betting, vamos a decir que le metes una unidad a un empate, lo pegas, ya tienes 3.3 unidades. Pierdes 2, ya te quedaste con 1.3, entonces ya estás ganando 0.3, estás siendo rentable. Entonces eso es lo interesante de estos sistemas, que a veces no necesitas ni siquiera tener más del 50% de efectividad para poder tener una rentabilidad, ¿no? Y esto me lleva mucho porque hay preguntas que siempre me hacen, ¿no? Cuando la gente me empieza a preguntar por mis paquetes, por qué tanta rentabilidad pueden tener conmigo, etcétera. Muchas veces me pregunta la gente, oye, ¿cuántas jugadas mandas al día? ¿Cuál es tu porcentaje de efectividad? No es que sean malas preguntas, y eso ténganlo muy claro. O sea, en este negocio no hay mala pregunta. Y cuando vas a invertir, pues sí es importante empaparte del tema y preguntar hasta el cansancio. Eso está súper bien. De hecho, si se topan con alguien que le están preguntando para hacer algún business y no les quiere contestar las preguntas, pues corran de ahí porque algo anda mal. O sea, yo no tengo ningún pedo en contestarles todas las preguntas. Pero sí hay preguntas en donde te das cuenta cuando la gente pues tiene o sabe a lo que se está metiendo. Es decir, muchas veces la gente que trae lana, pues me pregunta, oye, ¿sabes qué? ¿Cuánto estás sacando de rentabilidad al mes, al trimestre, al semestre, al año, lo que sea? ¿Por qué? Porque en automático ellos piensan, yo les digo, tal porcentaje, 30% al mes, más o menos es lo que promediamos. Dicen, ah, ok, si yo le voy a entrar con 1,000,000 de pesos, pues voy a estar sacando 300,000, me conviene, tengo otro negocio que me da más rentabilidad, etcétera. Y ya empiezan a hacer sus cuentas, ¿no? Pero la gente que me pregunta, oye, ¿cuántos picks mandas? Oye, ¿cuál es tu porcentaje de efectividad? Porcentaje de efectividad, pues deberían preguntarme cuál es mi rendimiento, porque como les estoy comentando, puedes tener un porcentaje de efectividad menor al 50% y estar haciendo dinero. No es mi caso, normalmente mi porcentaje de efectividad anda como por ahí del 63%, pero es lo que les comentaba. Puedes tener un sistema como el de los empates, donde no necesitas tener más del 33% de efectividad. El capítulo pasado les platiqué de un sistema que se estaba cobrando esta temporada en MLB, donde solo estaba teniendo el 41% de efectividad, pero era un sistema a puro underdog, bajo ciertas características. Y entonces ese sistema no necesitaba cobrarse más del 50%, pues estás apostando puro underdog, pues estás haciéndolo mucho más rentable. Entonces esas dos preguntas, ¿no? La otra pregunta que les decía, de ¿cuántos picks mandas al día? Pues es muy irrelevante, ¿no? O sea, mandas al día pues los picks que tú consideras que tienen algún valor. O sea, habrá días que mandas uno, habrá días que puedes mandar hasta 7, 8 picks, ¿no? Algún domingo, ahorita por ejemplo que estamos en plena temporada alta, hay NBA, hay NFL, hay Mundial. Pues bueno, a lo mejor sí encuentras un domingo con muchísimo valor y dices, oye, pues sí me gustaron varios picks, es válido. A lo mejor encuentras un día que dices, no, pues hoy ni siquiera me gustó nada, pues no mandas nada. A lo mejor un día mandas 2, otro día mandas 3. Es muy, muy irrelevante la cantidad de picks que mandes mientras estés haciendo el negocio rentable. Eso hay que tenerlo muy claro. No se dejen confundir, no se dejen engañar. Muchísima gente que les dice, oye, que el reto escalera, que con 500 vamos a hacer 10,000. O sea, ¿qué onda, no? Y la gente cae porque pues muchas veces es esa, pues no necesariamente avaricia, pero sí esas ganas de ya, hoy me voy a hacer millonario. Y pues la verdad lo que yo siempre les digo es, Roma no se construyó en un día. Vas a ganar proporcionalmente a lo que inviertas y lo vas a ir creciendo a través del tiempo, con calma, como son las cosas. La paciencia en este negocio y en la vida es una virtud fundamental, fundamental. Y entonces, cuando no tienes esa paciencia, cuando no tienes esa calma para ir llevando las cosas paulatinamente, pues caes con estafadores. Y tengo así clientes que me han dicho, no, pues mira, a mí me estafó tal, ya perdí quién sabe cuántos banks, que en el reto escalera, que en el no sé qué reto, que en el me van a doblar bank en 2 meses, pura estafa. Entonces tengan mucho cuidado con eso. Lo que no les dicen de los retos escaleras es que pues, no es un reto escalera, es básicamente intentar enracharse 5 o 6 picks, irse all-in y estar trabajando con interés compuesto, que pues, sí, puede ser muy rentable, ¿no? Pero pues te puedes caer al cuarto pick, o sea, pues no tienes nunca la certeza de que te vas a meter en una racha de 6, 7 ganados al hilo, ¿no? Entonces, tengan mucho cuidado con eso, ¿no? Ahí lo que siempre digo en este negocio es que muchas veces las formas no importan, ¿no? Y muchas veces la gente se fija mucho en eso y la gente alardea de que si se ganó fácil, si se perdió, pero era muy buen análisis. Entonces, todo eso, pues tengan mucho cuidado porque, a ver, este negocio no entiende de tonalidades grises, ¿no? Lo que yo siempre digo al final es palomita verde o tache rojo, no hay más. No hay más porque, o sea, aunque hayas tenido un análisis perfecto y se perdió tu pick por cualquier mamada, pues perdiste y el casino no te va a regresar tu dinero porque tenías un muy buen análisis. O sea, esa es la realidad. O sea, ganas o pierdes. Así es esto. Y entonces luego vienen acá que no, es que el análisis estaba perfecto, pero hay circunstancias. Todos podemos entender que pues, sí, una tarjeta roja, una lesión, te puede cambiar el partido, lo que tú quieras. Al final de cuentas, si ganaste, ganaste. Y si perdiste, perdiste. Y si perdiste, da lo mismo si perdiste por 10 o 100 puntos. Y si ganaste, también da lo mismo si ganaste por 1 o 20 goles. Al final de cuentas, en este negocio no hay otro factor de medición, palomita verde o tache rojo. Y se acabó. Y se acabó. No hay más. Entonces, estamos aquí para hacer dinero. Queremos hacer dinero. Hay que ganar. Y hay que ganar más de lo que se pierde. Punto. Pero hay que tener mucha cabeza para eso, ¿no? Es lo que les digo. La paciencia en este negocio es fundamental. Hay una frase que me gusta mucho que dice, siempre hay que querer ganar, pero hay que saber perder. Y eso es importantísimo, porque muchas veces te puedes enrachar, te metes 3, 4, 5 jugadas al hilo y no sabes cuándo decir, ¿sabes qué? Se me va a cortar la racha, me voy a tomar un día, me voy a tomar 2 días, le damos calma y regresas. Y lo mismo, cuando pierdes, pues decir, ¿sabes qué? Acabo de perder 1, 2, le doy calma y regreso otra vez a volver a intentar a ganar en 1 o 2 días. Es eso, lo mismo que les decía el capítulo pasado, los que no lo vieron, pásenlo a ver, muy interesante, les explicaba, en este negocio solo hay 2 escenarios donde puedes perder, ahí se los expliqué muy, muy claro en el capítulo pasado, y pues todo se basa en ese sentido de paciencia, en ese sentido de dejar el feeling, los sentimientos de lado, estar estable emocionalmente, pero es muy importante también, ¿no? O sea, llevar una vida de ejercicio, una vida sana, dormir bien, todo lo que le hace bien al cuerpo y a la mente, pues al final te ayuda para este negocio y para cualquier otro, ¿no? Por eso yo les digo, si sus tipster, pues no es una persona que se preocupe por su salud física y mental, pues de entrada huyan de ahí porque está cabrón. Mucha gente también lo que dice es que, oye, nada, es que el negocio de las apuestas, eso no es negocio, no son inversiones, es 50-50. Primero, no es 50-50 porque no estás hablando de aventar una moneda al aire y trabajar con probabilidad simple, ¿no? O sea, en donde pues una moneda al aire, cae águila, cae sol, 50-50, ya está. Aquí hay mil factores que influyen. Desde, pues, obviamente, ningún equipo es parejo con el otro. A veces, cuando se llega a dar el caso, ¿no? Como hoy México, Polonia, que estaban muy parejitos, casi pagaba parejo, está la posibilidad del empate también. Entonces, de entrada, pues no es 50-50, estaría 33-33-33. Hay otros factores que influyen para desbalancear todavía más la balanza, ¿no? Y entonces, esos son los factores que uno debe de estudiar para saber de qué lado puedes posicionarte, dónde hay valor y decir, ¿sabes qué? esto no es 50-50, a lo mejor es 75-25 de este lado, pues me voy a ir del lado 75 y ahí puede que tenga valor mi dinero. Y eso a la larga es lo que lo va haciendo rentable. Te puedes equivocar, porque pues sí, obviamente puede, o sea, el 25 sigue contando, o así fuera 99-1, pues también te puedes equivocar. A la larga, haciéndolo así, de manera ordenada, es rentable, no hay más. Puedes perder, sí, una, dos, pero no vas a perder todas si lo haces de manera organizada, de manera estudiada y sobre todo de manera muy, 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 muy disciplinada. Entonces, esos son los consejitos que les traigo para el día de hoy. Había un brother ahí que me preguntó el día que les estuve pidiendo preguntas para platicar. Me dice, oye, ¿se puede vivir de las apuestas deportivas? Y es una pregunta que me han hecho muchas veces. Respuesta corta, sí. Sí se puede, claro que se puede. Así. Si desarrollamos un poquito, ¿qué es lo que pasa? Hay que primero definir qué es vivir, cómo quieres vivir, ¿no? Entonces ahí yo te preguntaría, de que se puede vivir de las apuestas deportivas, se puede vivir de las apuestas deportivas. ¿Cuál es la manera en la que se puede vivir de las apuestas deportivas? Bueno, hay que tener una inversión fija. Esa inversión tiene que ser suficientemente buena para que lo que te va a dar de renta esa inversión te alcance para vivir. A cada quien vive de diferente manera, con diferentes presupuestos, entonces ya eso es una cosa que se les queda a cada uno de tarea, cuánto que te gustaría estar sacando mensualmente, semestralmente, que dijeras con eso puedo vivir. La parte número dos es, pues bueno, obviamente lo más recomendable, y te lo va a decir cualquier persona que se dedique a hacer dinero, pues es diversifica, ¿no? O sea, no te vas a quedar con un negocio. Se vale, hay quien lo hace, pero pues la diversificación es importante. Eso no quiere decir que las apuestas deportivas no sean rentables, no te puedan dar para vivir y para vivir muy bien, en la medida en la que tú también tengas una inversión que sea sustentable, que la tengas bien disciplinada, que la estés llevando a cabo con paciencia, con trabajo y a la larga, seguro que va a ser rentable, eso no me cabe duda. Para ejemplo, no solamente yo, sino muchos otros que conozco y que incluso algunos de ellos ya estaremos platicando la próxima semana en el capítulo 3 de la tertulia del apostador. De ahí me preguntaban una pregunta muy interesante. Me decían, oye, ¿tú te preocupas por tus clientes? La respuesta es claro que sí, ¿cómo no me voy a preocupar por mis clientes? En el sentido de que si a mis clientes les va bien, a mí me va a ir bien, ¿no? Y ese es un debate que se abre mucho en esta plataforma de los que nos dedicamos a ser asesores de inversiones deportivas. Muchas veces la gente dice, no, es que este cuate pues nomás gana de sus grupos, gana de sus clientes, pero no gana de sus apuestas. Primero, así a secas, no tendría nada de malo. O sea, mientras el negocio sea legítimo, lo estoy haciendo rentable para mis clientes, si yo no apostara mi dinero, no tendría nada de malo. No es el caso, pero no tendría absolutamente nada de malo mientras fuera un negocio legítimo. Ahora, si así fuese, con mayor razón, a mí me interesaría que a mis clientes les vaya bien para que pues, pueda tener más clientes, puedan renovar esos clientes y yo pueda seguir generando dinero. Y es el caso, o sea, mientras a mis clientes les vaya bien, a mí me va a ir bien. A mí me gusta tener a mis clientes contentos, me gusta hacer relaciones largas, a largo plazo con mis clientes. Tengo muchos clientes que tienen inversiones importantes conmigo y yo cobro basado en exclusivamente comisión con ellos. O sea, si no ganan, pues yo tampoco gano. Entonces, pues obviamente está en mi mejor interés hacer que ganen para poder ganar yo y que podamos ganar todos. Es muy simple. Mucha gente no lo entiende, hay muchas envidias alrededor, hay mucho vendehumo también, ¿no? Y eso es lo que ha generado que pues, se haya una desconfianza generalizada muchas veces es normal, pero pasa en cualquier otro ámbito, ¿no? O sea, pues muchas veces no sabemos si el doctor nos está diciendo la verdad, si un abogado nos quiere estafar, no nos quiere estafar. Es triste, es la sociedad en la que vivimos, es un reflejo de ello. Es triste, es desafortunado, pero pues eso es como son las cosas. Así como hay gente deshonesta, pues también hay gente honesta tratando de chambear bien, ¿no? Entonces, pues ahí se los dejo de tarea. Antes de terminar el capítulo, hoy me gustaría platicar, ya estuvimos platicando un poquito del Mundial, me gustaría platicar de lo que se viene este jueves de Thanksgiving. Se nos viene una cartelera importantísima. El jueves empezamos con Detroit, que va a recibir a los Bills de Buffalo, favorito Bills por 9 puntos. Me parece una línea justa. Si bien los Bills no han cubierto últimamente, han estado un poquito flojos ahí, creo que a Detroit se le podría venir la noche. Viene Detroit de ganar 3 partidos al hilo. No ganan 4 al hilo desde el 2016, si no me equivoco en el stat. Y eso es importante, ¿no? Hay un dato muy importante. Bueno, después del Detroit Buffalo, perdón, Dallas recibe a los Gigantes de Nueva York. También Dallas, un equipo muy tradicional de Thanksgiving. Ahorita vamos a platicar unos datitos muy interesantes de Dallas en un partido divisional que a priori va a estar muy interesante. Yo lo hubiera puesto de prime time, pero también el prime time, la verdad es que está muy bueno. Son los Patriotas contra los Vikings. Los Vikings, que en prime time sabemos a Kirk Cousins no se le dan bien las cosas, vienen de ser aplastados brutalmente por Dallas. Y bueno, los Pats, que con Belichick a la cabeza, pues sabemos que nunca son de fiar, ¿no? Y ahí está en 2.5 el spread. Está. Ese partido va a estar muy interesante, va a haber mucho de qué hablar. Déjenme les doy unos datitos que aquí les había anotado. Desde el 2004, los favoritos en Thanksgiving, desde el 2004, chéquense nada más, los favoritos en Thanksgiving están 43-8, straight up, al money line, 43-8 los favoritos. Cuando tú pensarías que en Thanksgiving, pues es un día que se podrían ahí robar algunas líneas, ganar algunos underdogs, uno que otro cuasinazo, pues no, la realidad es que en Thanksgiving es un buen día para los favoritos. Están 35-16 against the spread. Y los road favorites, que esta semana solo hay un caso de un road favorite, que es Buffalo, están 19-5 against the spread y 23-1 straight up al money line. Solamente una derrota desde el 2004, un favorito on the road, que fueron justamente los Gigantes contra los Broncos. Allá en el 2009 perdieron 26-6 los Gigantes. Y pues Thanksgiving, public party porque el público... Favoritos de 60% o más de público están 27 against the spread. 51% o más de los tickets están 30-17 against the spread. Y todos los favoritos que están, que aparte de ser favoritos por el casino, también tienen el input del público, están 27-12 against the spread. O sea, desde el 2004 se ha cobrado más del 50% en Thanksgiving los favoritos. O sea, muy, muy, muy rentable. Y de ahí, los mayores upsets de Thanksgiving desde 1980, los Cowboys figuran feo ahí. O sea, ya estamos hablando de que Thanksgiving es un día de favoritos. Hay pocos upsets, pero dentro de esos pocos upsets, los Cowboys están en el 86 contra los Seahawks. Y los Cowboys eran favoritos por 7.5. El año pasado, se acordarán, contra los Raiders, los Cowboys eran favoritos por 7. Fue un juegazo de unas altotas. Se fue a OT y dramáticamente lo sacó Derek Carr. Y en el 93, el mayor upset que ha habido en Thanksgiving, que es un favorito de 10 puntos, también los Cowboys contra los Dolphins. Entonces, los Cowboys no muy bien en Thanksgiving. Ese Giants más 9.5 me llama la atención, me gusta. Oficialmente no me pronunciaría a favor de tomarlo, pero sí hoy me gusta, es martes, es temprano todavía en la semana. Ustedes saben que a mí me gusta esperar al último movimiento de línea, ya les platiqué el capítulo pasado por qué esa estrategia, puede haber muchas modificaciones de aquí al jueves, pero hoy por hoy me gusta Giants, me gusta así más 9.5 como está. En todo caso, podrían comprarle ahí un puntito para que fuera más 10.5 y ya fueran dos posesiones completas. Eso es lo que me gusta ahorita. Veo difícil que Detroit le saque algo a Buffalo. A pesar de que juegan en Detroit. La buena racha de Detroit. Pero veo muy difícil que Jared Goff le pueda sacar algo a Josh Allen. Y el partido de la noche. Definitivamente ahí me gustaría dejarles un free pick. Creo que es muy, muy temprano para poderme pronunciar al respecto. De entrada, pues todos sabemos Kirk Cousins en prime time. Ya vimos, el partido pasado no era prime time, pero ya estaba oscureciendo y ya vimos cómo se enfrió el capitán Kirk. Entonces, de entrada no me gusta. Si juegan en casa, es prime time, el estadio va a estar hecho un hervidero. Sabemos que Minneapolis se pone de locura cuando juegan los Vikings. Ahorita los Vikings están súper bien, es prime time, Thanksgiving, va a ser una locura. Eso puede pesar mucho, sobre todo para un quarterback joven como Mac Jones. Le puede pesar mucho esa presión. No va a escuchar nada en el huddle. O sea, no va a poder ni siquiera dar bien las jugadas. Pero Bill Belichick es mañoso, se la sabe. Ha estado en esa situación una y mil veces. Puede ser un partido por eso, de pocos puntos, si nos inclinamos un poquito al lado de los Patriots, pero si Kirk Cousins no sale como Kirk Cousins de primetime y sale como Kirk Cousins de mediodía, sí le puede venir la noche y feo a los Bills. Habrá que estar esperando, habrá que estar pendientes del movimiento de línea. Ahí chequen mis redes sociales, en Instagram, en Twitter. Seguro que les estaré dejando un free pick para el día jueves, uno o varios. Está toda mi cartelera del jueves ya disponible en el tradicional Turkey Pass. Ha sido uno de los pases más lucrativos, por eso año tras año lo estamos vendiendo, porque los jueves de Thanksgiving sabe la gente que se cobra de la mano del güero. Este jueves no va a ser la excepción, nos estamos preparando para ello, todavía falta. Habrá que seguir revisando el movimiento de línea. Y de ahí en fuera, pues, les podría compartir algo de la Copa del Mundo. Para mañana, pues, ya es un poco tarde ahorita. No sé a qué hora nos dé tiempo de subir el podcast. Y los partidos empiezan de madrugada. Entonces, no los quiero comprometer con algo ahí. Pero la verdad es que sí me gusta bastante para el jueves en la mañana. Un parlaycito de favoritos. El partido de Suiza contra Camerún no lo tocaría, la verdad. Pero creo que Uruguay, Portugal y Brasil tienen que ganar sus partidos. Cómodamente Brasil, no creo que... Serbia es un equipo que, a ver, no es un flan. Pero Brasil, para cómo viene, ya con la caída de Argentina, tendría que salir, dar un golpe en la mesa. Por lo menos Brasil un 2-0, parleadito con Portugal. Dijo Cristiano Ronaldo que para él el partido más complicado de esta fase de grupos era justamente contra Ghana. Hemos visto que los africanos son cosa seria. Se sabe, Ghana es el equipo más joven de esta Copa del Mundo, promedia en edad 25 años. Y Portugal, la verdad es que trae mucho talento, dejando de lado el caso de Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, que anda en muy buen nivel. Cancelo, por supuesto, del Manchester City. Bernardo Silva, que para mí es probablemente el mejor jugador que tenga Portugal, al menos técnicamente es un jugadorazo. Y de ahí lo combinaría con Uruguay, que si bien Corea del Sur pues tampoco ha sido un flan históricamente en los mundiales, pues bueno, Uruguay, miren, Uruguay para mí es uno de los equipos más infravalorados este mundial. Yo creo que Uruguay puede hacer muy buen papel, se le puede complicar a muchos. Uruguay está en esa posición perfecta donde trae jóvenes, a pesar de que se les lesionó desafortunadamente Araujo, pero trae jóvenes como Fede Valverde con mucha hambre, con muchas ganas, con mucho ritmo de competencia, sobre todo que han tenido muchos minutos en sus equipos. Y además trae veteranos de la calidad de Luis Suárez, de Cavani, de Godín, que son gente que ya ha jugado en mundiales, que ha hecho muy buenas participaciones en sus clubes, que están en sus últimos mundiales, y esa puede ser la cohesión perfecta para un muy buen equipo con experiencia, con sangre fresca, que se le puede complicar a muchos. Desde el principio a Portugal en ese grupo se le puede complicar, y yo creo que a Corea se lo van a sacar cómodamente. Está pagando muy bien, 1.72, de hecho de Portugal, Brasil, Uruguay es el que mejor paga. Me gusta, yo lo combinaría Uruguay, Portugal, Brasil, la verdad, en un parlaycito. Han de pagar por lo menos por 3 y cacho, 5%, me parece un muy buen pick para comenzar el jueves, a reserva de lo que podamos estar observando para los partidos de la NFL. Y yo con eso me voy a despedir, los voy a dejar el día de hoy. Creo que fue un capítulo muy interesante, muy productivo, se tocaron varios temas. Está candente la cosa, la verdad. Hay NFL, hay NBA, ni siquiera nos dio tiempo de platicar de la NBA, que también está on fire, está tomando muy buen ritmo la temporada. Ya lo dejaremos para el próximo capítulo. Hay Copa del Mundo, entonces no queda más que disfrutar, seguir estudiando. Recuerden, cuerpo sano, mente sana y el pick se gana. Yo me despido y nos vemos en el próximo capítulo de La Tertulia del Apostador.